Sebastián Cao, que es analista económico, integrante de la consultora econométrica. Sebastián, Hernán Mundo te está saludando por Radio Nacional.
Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por llamar.
Por favor, buenas tardes. Bueno, ¿qué significa que haya sido reglamentada la inocencia fiscal y en términos prácticos qué significa para el ciudadano?
A ver, básicamente la reglamentación lo que hizo fue aclarar algunas cuestiones que no quedaban del todo claras en la ley aprobada hace un tiempito. Y bueno, para el ciudadano significa que va a poder utilizar esos dólares que guardó durante un tiempo por diversos motivos, porque los impuestos eran muy altos, porque la única forma de luchar contra la inflación tal vez era comprar dólares fuera en los mercados paralelos, ¿sí? Porque en el mercado oficial te vendían 200 dólares nada más, entonces ingresos en blanco se transformaban en ahorro en negro para no pagar impuestos tan altos como era, por ejemplo, bienes personales, o para justamente comprar dólares y contrarrestar un poco la inflación que había. Entonces significa que esto lo va a poder, previa bancarización, esto es importante, sí o sí tienen que pasar por el sistema bancario, previa bancarización va a poder utilizar esos dólares hasta más o menos 69 mil dólares al valor del tipo de cambio sin ningún tipo de penalidad, ¿sí? Y a partir de ese monto va a tener que pagar los impuestos adeudados y los intereses, básicamente. Pero sin que la ARCA te cuestione el origen de esos fondos, ¿sí? Estamos hablando siempre de fondos lícitos, ¿no? Uh-huh. Nada de actividad. O sea, los fondos lícitos implica que pueden ser actividades por las que no se pagó impuestos, ¿sí? Que no se declararon, pero actividades lícitas, ¿sí? No sé, un comercio, por ejemplo, ¿sí? Venta de servicios, nada que tenga que ver con la trata, juego, terrorismo, lavado de activos, narcotráfico, etcétera.
¿Y qué nivel de adhesión, acompañamiento a estas medidas que venían siendo planteadas o reclamadas o sugeridas, crees que va a tener efectivamente la ciudadanía?
A ver, pensemos que Argentina tiene hoy unos 250 mil millones, 260 mil en realidad, pero de las familias, o sea, de los ciudadanos, no de las empresas, tiene 250 mil, ¿sí? Casi todo lo que está fuera del sistema financiero hoy es de las personas, ¿sí? No de las empresas. Yo creo que si el blanqueo fue 22 mil millones aproximadamente de dinero, ¿sí? Un 10% de eso creo que sería y fue un éxito, ¿sí? Un 10% de eso también ya sería un éxito. La verdad que no sé en qué número está pensando el gobierno, pero la verdad es que hay mucho dinero fuera del sistema financiero formal en Argentina, ¿sí? Estamos hablando de un 38% del PIB, ¿sí? Es muchísimo, uno de los montos más grandes a nivel mundial, ¿sí? En relación al PIB.
¿Por qué crees que no se llegó a una norma de estas características antes en la Argentina? ¿Qué factores intervienen para que no haya habido inocencia fiscal en años anteriores?
Bueno, a ver, básicamente ha sido la persecución al ciudadano, ¿sí? O sea, pensamos que el monto hasta ahora era de 1,5 millones y ya era uh-huh. considerado evasión, ¿sí? Entonces vos tenías 1,5 millones de pesos que habías guardado, montos que no se actualizan hace años, ¿sí? Y eso ya era considerado evasión. Entonces creo que había una persecución al ciudadano en el sentido de la voracidad fiscal que ha tenido el Estado argentino en todo este tiempo, ¿sí? Hasta 2023, bueno, ha hecho justamente esto, ¿no? Que la presión, ¿sí? En realidad, en vez de incluir a los ciudadanos para que paguen, aumentar la base imponible, ¿sí? Sino terminar expulsándolos, ¿sí? Y generando toda esta economía en negro que más o menos es el 50%.
Sebastián, básicamente es eso, ¿sí? Si me permitís, como analista económico, me corro de inocencia fiscal. Desde ya tengo que preguntarte por índice de precios o por lo menos lo que estén previendo a partir también de que se haya conocido el dato de Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional. ¿Qué perspectivas hay que tener para próximas horas cuando conozcamos el dato oficial?
Bueno, hay que tener en cuenta que el dato de la Ciudad de Buenos Aires está muy influido por los estacionales. Sobre todo tiene que ver con alimentos estacionales y turismo. Uh-huh. ¿Sí? Pensemos que la núcleo de la Ciudad de Buenos Aires fue para abajo, fue al 2.2, si mal no recuerdo el dato ahora. Así que estamos viendo, estamos viendo, por lo menos para nivel nacional, estábamos 2.2 uh-huh. En general, ¿sí? Puede andar 2.4, pero no la vemos saltando demasiado como Ciudad de Buenos Aires. Igual la importante acá es la núcleo, que es la que no tienen en cuenta, ni estacionales ni regulados. Así que si esa baja es un buen síntoma.
Bien,
viceversa. Si esa sube, como vino pasando los meses pasados, no es tan bueno.
Recordemos el dato de Ciudad de Buenos Aires que se conoció hoy, es de 3,1 en enero, pero como vos decís, con algunos ingredientes, por decirlo de alguna manera más coloquial, distintos a otros distritos y también a nivel nacional.
Exacto. Sí, a ver, los estacionales te juegan mucho, y sobre todo si son, creo que es un 30% del índice, bueno, claramente si hubo mucha suba de precios de esos productos, va a moverse fuerte el índice, pero lo importante es la núcleo, que es la parte más estable, la de largo plazo de la inflación, y esa es la importante que se reduzca. Y viene reduciéndose en la Ciudad de Buenos Aires estos últimos 3 meses.
Cortito, muy breve. Y dentro de lo que son los distintos rubros que se miden en inflación, ¿alimentos? ¿Qué comportamiento viendo?
No, a ver, claramente en enero tuvo un comportamiento al alza, sí. Sobre carnes, sobre todo carnes y verduras, pero eso normalmente se ve compensado por otros rubros que terminan bajando. O sea, por ejemplo, vimos que todo el año pasado ropa y calzado bajó 30% real. Bueno, enero no sé cómo habrá dado, pero la suba en algunos rubros normalmente es compensada por la baja en otros.
Sebastián Cao, analista económico, integrante de la consultora econométrica. Gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Hernán, gracias a ustedes.